Venimos a continuar esta miniserie en la cual comenzamos durante el tiempo de advenimiento o de Navidad y hemos estado mirando a la relación entre la primera y la segunda venida de Cristo. La relación entre la primera y la segunda venida de Cristo en cuanto a la victoria de su reino y su avance. Lo hemos puesto en una pregunta. ¿Qué relación hay entre la primera y la segunda venida o advenimiento de Cristo en cuanto a la victoria de su reino y de su avance? Y la respuesta que hemos dado como tesis, idea principal de esta serie, es la siguiente: que la segunda venida de Cristo culmina en manifestación final lo que su primera venida ya realizó. Voy a decirlo otra vez, que la segunda venida de Cristo culmina en manifestación final lo que la primera venida de Cristo ya realizó. Y Apocalipsis nos presenta esta verdad, esta visión de una manera panorámica y de una manera teatral, es decir, a través de imágenes y símbolos y figuras. Apocalipsis nos da la visión panorámica de la relación entre la primera y la segunda venida y el avance del reino y la victoria de este a lo largo de los siglos. Vengamos entonces al pasaje en cuestión, Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, comenzando en el 11. Dice así su palabra: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, lo que ya hemos visto brevemente, número uno, que la primera y la segunda venida de Cristo es el grito de batalla, la declaración de victoria de nuestro Dios en Cristo Jesús. Es como vimos las dos semanas pasadas, la marcha triunfante o de victoria, la marcha de triunfo de nuestro Dios en Cristo Jesús en contra de los enemigos, en contra de las fuerzas del imperio del mal. Eso lo vimos la semana pasada. Lo ilustramos que el apóstol Pablo se inspira ahí en Colosenses 2, cuando dice que Cristo exhibió a los principados y a las potestades. Se inspira en aquella marcha triunfal de los generales romanos que salían a conquistar reyes y naciones y los traían atrás en aquella parada de mostrarlos y exhibirlos públicamente en cadenas, semidesnudos, allí cautivos. El Señor Jesús, en su primera venida, salió para juzgar y para vencer. De ahí la imagen del versículo 11. Lo que vemos en la palabra enseñado, en narrativa, en historia, en doctrina, en enseñanza, en el libro de Apocalipsis es capturado en una manera teatral. El Espíritu Santo adapta la doctrina, la historia, la enseñanza, aún a otro género. La Biblia está llena de diferentes géneros literarios. El Espíritu Santo la inspiró. Y de diferentes maneras y géneros, el Señor busca comunicar la misma verdad. Y no hay nada más poderoso, decíamos, que comunicar algo a través del medio del cine, del teatro, ¿verdad? De las escenas, de un sketch. Eso es exactamente lo que ha hecho el Espíritu Santo con Apocalipsis. Ha tomado las enseñanzas, ha tomado la doctrina, ha tomado las verdades del triunfo de Cristo y la ha puesto en una manera simbólica, representativa, con imágenes y con escenas que se repiten y que golpean y que llegan y comunican con poder, con fuerza y con pasión. Y eso lo vemos en esta salida de este que cabalga llamado fiel y verdadero. ¿Cómo usted adaptaría, verdad, la victoria de Cristo al teatro, al cine, a la escena? Ah, el Espíritu Santo, usted a lo mejor lo haría de diferentes maneras. El Espíritu Santo ciertamente lo hace en una manera que es familiar. ¿Para quiénes? Para el tiempo. A veces nosotros no nos podemos inmediatamente identificar, ¿verdad? Pero el hecho no es el caballo. Hay personas que cuando quieren interpretar Apocalipsis literalmente, entonces empiezan a cambiar y adaptar las imágenes a sus imágenes contemporáneas. Y si es un escorpión, dicen, bueno, es un tanque. Y si es un caballo, dicen, bueno, pues entonces es esto o aquello. Y esto, hermanos, es errar las escrituras. La imagen que nos es dada en la literatura apocalíptica es una imagen familiar, ciertamente, para la audiencia inicial. Y familiar también para aquellos en los cuales la historia iba a alcanzarnos. La imagen de que todos estamos familiarizados con la imagen de un guerrero general vencedor montando y saliendo en un caballo como victorioso. Y esa es la imagen que el Espíritu Santo utiliza. Dice, se llama fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Se fijan, Cristo salió en su primera venida para juzgar y pelear. Y la segunda venida culmina en manifestación final lo que Cristo ya realizó en su primera venida. Cristo juzgó, peleó y ganó. Cristo vino y venció en su primera venida. Y aunque ahora el ojo humano carnal no lo pueda discernir, la segunda venida va a ser visible al Cristo que salió para vencer, que venció, que conquistó. La segunda venida va a manifestar, va a culminar en manifestación la realidad del que salió a juzgar y a pelear con justicia. Vemos que él venció. El versículo 12 nos dice que sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas o coronas. Es la imagen del que ha conquistado, del que no es solo es un rey tiene solo una corona, ¿verdad? Pero cuando usted tiene muchas coronas, ¿verdad? Muchas diademas, es la idea de que usted las lleva todas, de que las ha ganado, de que las ha conquistado todas. Precisamente el que salió a juzgar, a batallar, es aquel que ha conquistado las coronas. Y como dice la palabra, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Dios. El Señor ha vencido. Eso lo vimos ya. ¿Qué más vimos también? Que esta victoria de este guerrero de los cielos celestial es ganada, ¿de qué manera? Decíamos, a través de la cruz. Que el guerrero, la imagen del guerrero es una que tenemos en Apocalipsis. Otra imagen que tenemos en la palabra es la imagen de Cristo como un león. El león de Judá. El león es el rey de la selva. Es aquel animal que identificamos de una manera majestuosa, gloriosa y poderosa sobre el resto, ¿verdad?, de los animales, pues ciertamente nuestro Señor Jesucristo es identificado como un león. Pero él vence interesantemente a través de otro rol o función. Vence como león porque él es rey vencedor, pero vence como león rey que conquista a través de su rol como cordero. Jesucristo es el león y cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es que vence el Señor Jesús? Inmolándose como cordero, viniendo a ser aquel sacerdote y también la ofrenda expiatoria. Ambas verdades y realidades se unen en él. El antiguo sacerdote que traía la ofrenda del cordero, del animal delante de Dios, el primogénito, un animal sin mancha, sin defecto. Cristo Jesús cumple todos estos prototipos de ser aquel que va a vencer a los adversarios y al enemigo, los va a vencer a través de la ofrenda de su sangre, de su vida sin mancha, sin pecado, inocente, debajo de la ley, a tu favor y a mi favor. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos. ¿Cómo adaptaríamos eso que oímos en Colosenses capítulo 2? Decíamos que él venció y exhibió a los principados y a las potestades a través de la sangre de la cruz. Eso lo vimos en Colosenses capítulo 2. ¿Cómo el Espíritu adaptó esto al teatro, a la escena? ¿Verdad? De Apocalipsis 19 dice el versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Estaba vestido. Qué interesante. ¿Cómo es que vence el león? El león vence humillándose a vestiduras humanas. ¿Necesita Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vestiduras? No. Él es el Dios excelso, glorioso. El Dios eterno, ¿verdad? El Dios que habita, dice, en luz inaccesible. Pero Cristo Jesús, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se humilló. He ahí su función y rol como cordero. Se humilló. ¿Qué quiere decir que se humilló? Se hizo hombre, tomó carne. Aquel que era igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquel que era el león, aquel que era el todopoderoso, el gran Yo Soy, se humilló y tomó como un corderito carne para ser llevado al matadero, para ser entonces muerto y sacrificado por nuestros pecados. Tomó carne, se vistió. El que no tenía que vestirse, porque sus vestidos es realeza y gloria eterna y sempiterna, se vistió. Y se vistió para morir. Se vistió con carne para dar su vida. De ahí la poderosa imagen que este rey, este conquistador, este general, si usted le dieran la tarea de poner las ropas y de adaptarlo al teatro, ¿cómo usted lo hubiera vestido? Pues el Espíritu Santo lo vistió, dice, con una ropa teñida en sangre. ¿Por qué teñida en sangre? Hermanos, porque esa sangre era nuestra sangre. En la sangre está la vida, ¿verdad? Y ciertamente Cristo dio su vida para derrotar a la muerte, para derrotar a nuestro enemigo. El postrer enemigo que será destruido será la muerte. La primera venida de Cristo, su primer advenimiento, derrota a nuestros enemigos. La segunda venida va a manifestar, culminar en manifestación final, esa derrota de los enemigos de nuestra alma. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Los conoces? ¿Sabes cuáles son tus enemigos? No es el jefe en el trabajo, no es la suegra, no es la economía, no es el partido político que te es contrario, no es el COVID, no es el cáncer. Tu enemigo, o tus enemigos, podemos darles diferentes nombres, aunque todos están relacionados, es precisamente el pecado que nos lleva a la muerte debajo de la ley. El pecado que nos lleva a la muerte, y esta muerte es una muerte eterna en el infierno. Y en este infierno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, hay un tormento y un castigo eterno. ¿Quiénes son tus enemigos? El pecado, la muerte, el mundo, el infierno y Satanás. Identifícalos, conócelos. Esos son tus enemigos. El pecado, la muerte, el mundo, el infierno, tu carne, Satanás. Esos son los enemigos. Esos enemigos eran inconquistables por nuestro brazo, insuperables por nuestra fuerza. El cristianismo no es una serie de principios para mejorar la vida y para reformar tu vida. El verdadero cristianismo proclama y expone a enemigos insuperables e indomables por el brazo humano, que requieren la venida del Verbo de Dios hecho carne para enfrentarlo. ¿Sabías eso? Por eso no proclamamos simplemente los 7 principios o reglas prácticas para tu mejor vida ahora, sino proclamamos al Verbo de Dios hecho carne, humanado, para vivir una vida perfecta bajo la ley, morir, ser sepultado, resucitar al tercer día, ascender a los cielos, reinar ahí hasta que ponga todos sus enemigos por estrado de sus pies y regresar en su segunda venida en gloria para resucitar a su pueblo y a su santo y entrar en la nueva creación. Ese es el cristianismo. Esa es la palabra de Dios. Esto es lo que proclamamos. Hermanos, es capturado aquí de una manera muy sencilla, pero tan profunda. La palabra de Dios es sencilla, pero no se engañen. Es muy profunda. Muy profunda, ¿verdad? Y aquí con esta imagen de un rey, de este león, con ropas de sangre, se nos comunica que la victoria ha sido a través de la cruz. Es la victoria de la cruz. Es la victoria del Hijo de Dios. Es la victoria del Dios hecho hombre, humanado, a nuestro favor. ¿Y qué implicación? Quería leerles antes de moverme algunas implicaciones. Otra imagen en Apocalipsis capítulo 5 de esta victoria de la cruz o del Cordero. Lo tenemos en Apocalipsis 5. Dice Apocalipsis 5, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Muchos ángeles. ¿Quiénes están ahí? Los ángeles. Los ángeles. Y de los seres vivientes, las criaturas angelicales también exaltadas, ¿verdad? De mayor ranquía, los querubines. Y de los ancianos, representando precisamente a la iglesia, representando a la combinación de profetas y de apóstoles, por eso son 24, porque representa la totalidad del ministerio donde el cual Dios ha puesto el fundamento, que era, y su número era millones de millones. Cuidado con los números en Apocalipsis, A veces queremos entenderlos literalmente, pero de una manera crasa, burda. Y la literatura apocalíptica no es para ser entendida con un literalismo craso, burdo, sino para ser entendida dentro de su género apocalíptico de imagen, de figuras, de símbolos, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado. Ah, el Cordero, ¿se fijan? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al león. ¿Dice así? No, dice al Cordero. Él es león, ciertamente. Pero se fijan, la alabanza, la adoración y lo que es memorializado es que este león, este rey, este señor de señores y rey de reyes ha vencido como cordero. En su humillación, en su encarnación, en su obra y en su sacrificio expiatorio y sustituto, está la gracia que Dios nos ofrece. Y esta gracia de recibir el perdón de nuestros pecados, la liberación de nuestros enemigos, quiere ser memorializada y quiere ser exaltada para siempre. Y va a ser exaltada para siempre en Cristo como Cordero. Allí en el cielo, la gracia de Dios será exaltada en Cristo como Cordero, que requería la muerte. No requería que Él fuera un león o un campeón y nos invitara a imitarlos. Mucha parte de la iglesia de hoy quiere ser campeón como Cristo. ¿Ah? Quiere ser león como Cristo, ¿verdad? Quieren imitar a Cristo venciendo ellos al enemigo a través de sus obras, su fuerza, a través de hacer lo mismo que Cristo ha hecho en alguna manera u forma. Y hermanos, aunque somos llamados a imitar a Cristo y a imitar a Dios en términos del llamado a sus mandamientos y a su ley, hay algo que Dios en Cristo Jesús ha hecho que es inimitable, inigualable, inalcanzable por el brazo humano. Y es convertirse en el cordero expiatorio que quita el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista lo señaló, he ahí el Cordero. Él mismo dijo, no, yo no soy. Porque vieron en él una persona, una figura tan grande, tan poderosa en Juan el Bautista, tan santa, tan digna de admiración. Pero cuando él ve al Cordero de Dios, él mismo se humilla, dice, yo no soy ni digno ni de desatarle su sandalia. ¿Por qué? Porque he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie puede hacer esa obra. Solo Cristo la ha hecho y de esta manera ha vencido. Por lo tanto, el Cordero será mostrado. Cristo como Cordero. No sé cómo será eso, ¿verdad? Nos da esta imagen Apocalipsis. Ciertamente sabemos que Cristo resucitado le dijo a Tomás, Tomás, pon tus manos en mi herida, en mis manos y en mi costado. Sus heridas y cicatrices serán memorializadas y vistas allí como para por los siglos de los siglos de los siglos exaltar la gloria de la gracia, las riquezas de su gracia en Cristo Jesús a nuestro favor. Aquellos que se cansan de la gracia y de hablar de la gracia, bueno, en el cielo siempre se va a hablar de la gracia de Dios. Va a ser el tema perenne, permanente y eterno. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, versículo 13, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿qué implicaciones tiene esto para su pueblo? ¿Qué implicaciones? Ya hemos mencionado que Él ha derrotado a nuestros enemigos. ¿Y cuál era nuestro enemigo? Decíamos el pecado. Y por causa del pecado la muerte. Y por causa de la muerte Satanás. Y junto con Satanás el mundo y el infierno. Estos enemigos han quedado derrotados. Por eso, hermanos, es que vemos en este pasaje de Apocalipsis 19 que Jesucristo no está solo montando el caballo, sino dice que los ejércitos celestiales le siguen, y le siguen vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Nosotros necesitamos vestiduras como el primer Adán. Y aquel que no necesitaba vestiduras, vistió vestiduras de sangre para darnos a nosotros vestiduras de lino fino. Y ahora no solo nos ha dado las vestiduras, sino nos ha dado caballos también y el derecho a cabalgar con él. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos pasado de muerte a vida, que hemos resucitado con Él, que ahora estamos junto con Él como parte y coherederos y corregentes de su reino. Así lo vemos en la forma teatral apocalíptica. Vayamos al libro, vayamos un momentico allí a Hebreos, rápidamente en Hebreos capítulo 1. ¿Cómo han sido derrotados los enemigos que nos ponen a nosotros de muertos a vivos, a montados en caballo y a cubiertos con ropas blancas, limpias, de lino fino, justificados, santificados y glorificados? Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hizo Jesús para darnos ropas de lino fino? Purificó nuestros pecados. Dice que habiendo efectuado la purificación, se sentó. Esto es la obra terminada en su primer advenimiento, en su primera venida. Él vino para derrotar al pecado. Purificó nuestros pecados. De esta manera tenemos ropas blancas de lino fino. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Voy a tomar vuestros pecados y tan lejos como está el oriente del occidente, así voy a alejar de mí vuestras rebeliones, no me acordaré más de ello. Librados del pecado y librados o perdonados o purificados del pecado, justificados y perdonados, hemos sido librados ¿de qué y de quién? Vayamos a Hebreos capítulo 2, dice versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, ¿se fijan? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Usted es un esclavo mientras esté muerto en sus delitos y pecados. Y no importa cuánto usted obre, cuánto trate de ser buena persona, cuánto trate de obedecer los mandamientos. Es como ese ratoncito allí en la jaula que se mueve en aquella rueda que da vuelta constantemente. No avanza a ningún lado y sigue capturado. Ah, pero el Señor a través del sacrificio de su sangre nos ha librado de la muerte. Y librándonos de la muerte y del temor a esta, nos ha librado de Satanás. Porque nos ha dado vida. Dice la palabra que el que cree en el Hijo tiene la vida. Y ha pasado de muerte a vida eterna. Tiene vida eterna. Ha resucitado. Nos ha dado vida. Nos ha levantado. Eso es lo que oímos en Juan capítulo 5. En Juan 5, 25 escuchamos algo poderoso que se menciona en Apocalipsis. Juan 5, 25. De cierto os digo, de cierto os digo, y viene la hora y ahora es. Se fijan, viene la hora y ahora es. Subrayen eso. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ah, ¿cómo es que el Señor ha vencido por la palabra de su cruz, por el oír la voz del Evangelio? ¿Y cuáles son las implicaciones? Que resucitamos. Que de muerte resucitamos a vida. Pastor, pero todavía no hemos resucitado. Amado, espiritualmente hablando. Dice la palabra y Apocalipsis va a enseñar en la manera de figura y de símbolo y de teatro. Que el que resucita la primera resurrección, la muerte segunda no le toca. ¿Cuál es la primera resurrección? Aquel que ha pasado de muerte a vida, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha nacido del Espíritu, aquel que ha venido a fe y a confianza y a ser lavado y justificado en Cristo Jesús. La hora viene y ahora es que los muertos, alguien una vez me decía, pastor, no le diga a la gente que están muertos, diga a los pecadores que están confundidos, que están desviados, pero muertos. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Fuera de Cristo usted puede estar vivo y moviéndose, pero fuera de Cristo usted está muerto en delitos y pecados. ¿Qué necesita el nuevo nacimiento? ¿Cómo viene el nuevo nacimiento? Por el oír la palabra de la cruz. Y los que lo oyeren, y la palabra para oír muchas veces en el Nuevo Testamento, en el griego es la misma palabra que se usa para recibir o para obedecer. Aquellos que reciben, que obedecen el Evangelio, que vienen a poner su confianza en Cristo, vienen a vida. Y la muerte segunda, esto es el infierno, Satanás, sus demonios, la condenación, ya no tiene potestad sobre ello. De tal manera que lo que estamos ahora es en una posición de perdón, de justificación, de vida y también exaltada. No solo la imagen del teatro en Apocalipsis es que Él nos resucitó y nos tiene allí mirando a Cristo en el caballo. No, no, qué interesante. La imagen es aún más intensa y poderosa, sino es que nos da un caballo, nos sienta en el caballo y no solo nos deja allí mirando a Él como Él cabalga, sino dice, vamos conmigo, cabalguemos conmigo. Esa es la imagen teatral para comunicar lo siguiente que tenemos en Efesios capítulo 2. Dice, comenzando en el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Se fijan? Y juntamente con Él nos resucitó la primera resurrección. Y asimismo no solo nos resucitó, sino nos montó en el caballo y nos invitó a cabalgar con Él en su marcha triunfal. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De esta manera, hermanos, Apocalipsis comunica que cabalgamos con nuestro Dios de una manera triunfal, porque el reino es nuestro. No solo a veces a nosotros se nos olvida una verdad. Conocemos que somos hijos de Dios. Pero dice la palabra que como hijos somos coherederos con Cristo. Dios nos ha puesto en la posición de cabalgar con Él. Como vamos a ver la semana próxima, de juzgar con Él al mundo. Que el reino es nuestro. Que el reino y las riquezas del reino es nuestro. Hay caballo, hay vestiduras, hay riqueza. Por eso es que Colosenses, ya para terminar, en Colosenses capítulo 3 escuchamos la misma verdad. En Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. En otras palabras, está diciendo, entiende que no solo has sido resucitado, sino que tienes un reino y las riquezas de este a tu favor. Búscalas, búscalas. Porque a veces vivimos vidas tan pobres espiritualmente. Ciertamente somos hijos, pero el reino se ha nublado, se ha empañado. Y lo que sucede ciertamente es que los reinos de este mundo y su brillo nos llaman. ¿Verdad? Nos tientan, nos llaman más la atención, pero a través de la palabra de Dios y los medios de gracia, pues ciertamente el Señor nos llama a ver las riquezas y la gloria de su reino y nos invita a decir, búscalas, son tuyas. Es lo que le dice Pablo a los corintios, que es la iglesia más carnal y en más contienda del Nuevo Testamento. Y Pablo les dice, pero corintios, ¿por qué están llenos de celos, de contienda, de divisiones, de fajazones entre vosotros y de inmoralidad? Y ahora lo que les dice es, ¿por qué? Si el reino es de vosotros, todas las cosas son vuestras. Es una falta de visión, de ver las riquezas del reino que poseemos como hijo de Dios y coherederos con Cristo, que nos lleva a la carnalidad, que nos separa de una vida de fidelidad y servicio a Cristo. Una imagen es como cuántos hemos tenido a dos niños peleándose por un caramelo. Le dimos un caramelo a uno, el otro viene y comienza a pelear. Porque, ¡hey, párense, párense un momento! ¡Mira, ahí está la bolsa llena de caramelos! No hay razón para pelear. ¿Por qué nos llenamos? Porque hay contiendas y pleitos entre nosotros. Precisamente porque ardemos de deseos mundanos y de envidia. Porque perdemos de vista la visión del reino y nuestra herencia con Cristo. Y comenzamos entonces a competir por los recursos de este mundo, a competir por los placeres, a competir por las posesiones, a competir por la reputación. Y si alguien avanza, yo me siento mal. ¿Por qué es eso? Porque hemos quitado los ojos de arriba. Pero si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, que son vuestras, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y ustedes sentados con Él. Oh, hermanos, quiera Dios que en este año el Señor nos ayude y siga limpiando nuestra vista. Como le dijo a una de la iglesia, ¿verdad? Con colirio, limpiando nuestros ojos y renovándonos una vez más en este primer amor. Amén. Continuamos y terminamos la serie la semana próxima, con otra implicación poderosa de esta victoria de Cristo, que es nuestra victoria. Vengamos entonces, hermanos, a la Santa Cena en esta mañana. Les invito allí a preparar el pan y el vino. Hermanos, oremos. ¿Para quién es la mesa? Para todos aquellos que así nos identificamos con Jesús. Aquellos que nos hemos visto en la necesidad de un Salvador. Aquellos que hemos visto cuando leímos en el comienzo, examinaos a vosotros mismos. Aquellos que examinándonos nos damos cuenta que tenemos pecado, que somos pecadores y que tenemos necesidad de depender cada día más de las ropas del Cordero a nuestro favor y de su renovación en nuestras vidas. Si ese eres tú, la mesa es para ti. Es una de las ordenanzas y sacramentos, símbolos poderosos que nos comunican la gracia de Dios a nuestro favor, porque celebramos y recordamos la muerte de Cristo hasta que Él venga, su victoria de la cruz. La primera celebración, la primera ordenanza o sacramento es el bautismo y después la cena. Si usted se ha bautizado, ¿verdad? Y usted tiene la misma fe y práctica, pues le invitamos, hermanos, a participar de la cena en esta mañana. Vamos a orar antes de hacerlo. Oramos. Amante Padre, venimos delante de ti dándote gracias por la victoria del Cordero. Dándote gracias, oh Señor, por haber purificado nuestros pecados, por habernos justificados en tu sangre, en tu victoria, en tu resurrección. Te agradecemos, oh Señor, y a la luz de tu gracia y de tu perdón, de tu justicia, nuestro favor, oh Padre, queremos confesar nuestros pecados, ver la necesidad de permanecer en tu Hijo, la necesidad de ser renovados hasta el fin, Señor. Y Padre, queremos no solo confesar en esta mañana de una manera general, sino queremos confesar, ayúdanos a ver, a tener conciencia de los pecados que nos están golpeando y afectando, Señor. Oh, queremos confesarlo, queremos pedir tu perdón y tu ayuda, sabiendo que tenemos el perdón, sabiendo que somos tus hijos y sabiendo que ahora tenemos fuerza y poder, Señor, en contra del pecado que nos asedia y que nos afecta. Confesamos en esta mañana, Señor, de lo profundo de nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestras rencillas, envidias en el corazón. Oh Padre, se manifiestan en celos, en actitudes despectivas y humillantes a otros, en críticas nocivas constantes a otros, Señor, en espíritu perfeccionista, Señor, ten misericordia, perdone esa altivez de nuestro corazón y el control que queremos establecer en vez de confiar y depender de tu control, Señor. Perdona nuestra lengua, Señor, que asalta con chisme y vitupera y mata, oh Dios. Perdónanos, oh Dios. Oh Señor amado, perdona también, oh Dios, nuestras actitudes y deseos de carne, de lascivia, inmoralidad sexual, pornografía. Perdónanos, Señor, renuévanos, oh Dios. Oh Padre, confesamos también el pecado de la homosexualidad, oh Dios, como pecado, y te pedimos que perdones, que cubras, que nos renueves, oh Señor. Ten misericordia, Padre, del pecado del aborto, del divorcio, de la fornicación, del vivir, Señor, con el hermano o la hermana sin habernos casado. Perdónanos, Señor, renuévanos, transfórmanos, cámbianos, oh Dios, porque somos coherederos de tu reino, Padre. Perdona nuestro amor al dinero, nuestra avaricia, el orgullo, Señor, de este mundo. Perdónanos, oh Dios, gracias por la muerte de Jesús a nuestro favor, la limpieza de nuestros pecados y la renovación a gloria, con vestidos eternos de gloria, anunciadas en las buenas acciones de los santos. Cúbrenos y vístenos de ellas. Te pedimos estas cosas humildemente y dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, comamos. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bebamos. Amén. Hermanos, en el nombre de Jesús y en la autoridad de su palabra y del Evangelio, proclamamos a la iglesia: vuestros pecados son perdonados. Id en paz. Amén.